Radio Martí, por los 1180 AM. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y comenzamos esta jornada en un día muy especial, un día de usar una palabra que ya casi está en desuso. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días y gracias, Ricardo. Gracias. A ti y a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un día especial. ¿Por qué tú das gracias hoy?
Por estar vivo, por poder respirar.
Eso es lo primero.
Es lo mínimo que puede hacer uno, Exilda.
Así mismo.
Y cuando en esta tradición hermosa, por cierto, que se celebra el último jueves del mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias, tenemos que renovar, así sea con un pedazo de pan, para la gratitud que no se olvide nunca.
Así mismo, hay que agradecer por la familia, por los buenos amigos, por la labor que hacemos aquí todos los días y por esos oyentes especiales que siempre nos escuchan. Así que gracias.
Y por eso hoy, Día de Acción de Gracias, hemos seleccionado con la producción de Julio Lastra, a quien también abrazamos desde aquí. Bueno, a Tony Simón, a Jaime Almirar, a todo el mundo que hace parte de esta familia de Martí Noticias AM, lo mejor, algunas de las entrevistas que ustedes han disfrutado tanto como nosotros.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas tras conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado desde la prisión de Aguica a un hospital de Matanzas.
La historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero le ha pedido a la delegación de la Unión Europea que preside el representante especial para los derechos humanos, Eamon Gilmore, que abogue por su liberación incondicional, así como la de más de 1,000 presos políticos en la isla. Y siempre es un gusto conversar con ella acá en Martí Noticias. Muy buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar atentos especialmente a esta noticia.
Carolina, un total de 1,062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas. La represión no para y, bueno, sigue siendo reprimido por parte de las autoridades. Háblanos un poco del caso de Félix Navarro y qué están haciendo ustedes precisamente como activistas de la sociedad civil para pedir su liberación.
Mira, Félix Navarro ha sido preso político en 3 diferentes ocasiones. Se ha negado a salir al exilio en todas ellas. Es un hombre que literalmente ha dedicado su vida a la causa de la libertad, a la causa de los derechos humanos en Cuba. Tiene 70 años y desde hace varios meses presenta complicaciones en la prisión de Aguica, donde se encuentra en Matanzas. Félix Navarro es además presidente del partido matancero Pedro Luis Boitel. Es padre de Sayli Navarro, que también es otra patriota, una mujer joven que cumple prisión, cumple condena desde el 11 de julio. Y su esposa, Sonia, reportó que se lo habían llevado al hospital sin apenas darle explicaciones, en una condición, al parecer, bastante grave. La única noticia que tuvo Sonia y que yo tenga entendido hasta ahora es que pudo hablar con él menos de un minuto porque la llamada le interrumpieron, y lo único que pudo saber ayer era que lo habían devuelto a la prisión, ¿verdad? O sea, que ya no estaba en el hospital y por tanto se presupone que no está en un estado grave. Sin embargo, Quiero decirte que precisamente ayer también tuvimos la noticia de que Luis Barrios Díaz, de 37 años, también preso del 11J, murió por complicaciones en el hospital de la Covadonga, por complicaciones respiratorias. Lo que quiero decir, y esto es algo que yo denuncié personalmente a Eamon Gilmore y también en Ginebra ahora durante el examen periódico universal, que el régimen cubano a los reos, a los presos en general, pero en particular a los presos políticos, por malos tratos y por negarles la atención médica, que es una forma de tortura, una forma de tortura blanca, pero es una forma de tortura, mantiene a los prisioneros en una situación de vida extrema, ¿no? Y pueden suceder, y no es la única vez, esta es una que lo hemos, que se ha podido contabilizar, el caso de este muchacho de 37 años, Luis Barrios Díaz, que ha fallecido ayer por complicaciones médicas en el hospital de la Covadonga, y es algo que podría suceder, esperemos que no, a Félix Navarro o a cualquiera de los más de 1,000 presos políticos en estas circunstancias.
Carolina, ustedes tienen información quizá de pronto también de la suerte de el líder de Paco Ferrero, Luis Manuel Otero, Michael Castillo, las condiciones de salud de ellos también como presos en las cárceles cubanas.
Todos ellos están siendo sometidos a malos tratos, a tratos crueles y a tortura dentro de la prisión. El caso de José Daniel Ferrer es uno de los más extremos, porque además constantemente lo someten a periodos prolongados en celdas de castigo que tienen condiciones inhumanas, casi que no tienen acceso a la luz del sol, no, por supuesto están en aislamiento, en confinamiento, se les niega la atención médica, se les niega las visitas, se les niega el acceso a medicinas. Esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo en situaciones distintas en Guanajay, en kilos 5.5, pero también a ellos se les ha negado la atención médica. El caso de Michael, desde que entró en prisión, él ha tenido complicaciones con sus ganglios superiores del torso superior una y otra vez, y la razón médica de eso es algo que siempre ha quedado postergado, indefinido, ¿no? Y repito, es una forma de tortura por diseño, no es casual, no necesariamente tiene que ver con la falta de médicos en Cuba, con la mala atención médica en general de toda la población, que sí que es cierta, sino que es por diseño una forma de tortura, especialmente a los presos políticos, ¿no? Y es la denuncia que le hemos hecho a Eamon Gilmore y que esperamos que ellos planteen durante su visita él y su misión. Sabemos que es muy difícil que los dejen visitar las prisiones, pero eso no les puede imposibilitar la denuncia y la exposición ante el mundo de lo que sucede dentro de las cárceles cubanas.
Carolina, recién concluido el examen periódico universal, Cuba sigue tildando las recomendaciones como actos hostiles, niegan constantemente la existencia de presos políticos. Así que háblales aquí un poco a los oyentes cubanos, ¿cuál es la misión que tienen ustedes como activistas? ¿Cuál es el camino a seguir a pesar de todo esto?
Bueno, yo que estuve en la sesión te puedo decir que fue obsceno ver al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que se merece el nombre de canciller de la mentira, negar que en Cuba hubiesen presos políticos, negar todas las recomendaciones y las acusaciones que le daban los, el resto de los países miembros, como si en Cuba ellos viven en una realidad paralela, en una ficción que le quieren vender al mundo, pero que cada vez les cuesta más porque la sociedad civil cubana estaba allí para demostrar lo contrario, porque la vida de los cubanos, de todos esos cubanos que me están escuchando desde la isla, existen para demostrar lo contrario. Y a ellos les quiero decir que entre el 22 y el 25 de noviembre próximo, que es donde sucederá la visita oficial del representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y su comitiva, y toda la misión que le acompaña, sucederá en La Habana, y que ustedes tienen una oportunidad para hacer al su voz, y más que una oportunidad, un deber. Le va a ser muy difícil a la dictadura, no digo que imposible, pero le va a ser muy difícil a ellos reprimir esas manifestaciones y ese alzar la voz de los cubanos durante ese tiempo, porque quedarían aún más expuestos, porque en esos días la dictadura va a estar bajo escrutinio y va a ser muchísimo más difícil salir a dar palos y va a ser muchísimo más difícil detener a las personas, porque si lo hacen quedarían aún más expuestos. Entonces es una oportunidad para alzar nuestra voz, es una oportunidad para alzar la voz por quienes hoy sufren injusto a prisión, pero también es una voz para todos los cubanos que sufren la opresión, la falta de comida, la falta de medicina, el agravio de la mentira, estar un paso más cerca de poder vivir en la verdad.
Pues queremos agradecer a la historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero que nos ha atendido hoy para comentar sobre estos casos, especialmente sobre la suerte, la salud del preso político Félix Navarro, de 70 años, quien fue trasladado de la prisión de Ahuica al hospital de Matanzas, pero nos ha corroborado que ya está de regreso a la prisión y se esperaba que el martes lo visitaran en el hospital. Ojalá le acepten la visita en la prisión de sus familiares para constatar el real estado de salud del señor Félix Navarro. Carolina, un abrazo, gracias por atendernos en Martín Noticias AM y gracias por continuar con esa labor magnífica allí como activista por todos los frentes y por la libertad del pueblo de Cuba a través
gracias
de todos
a ustedes,
en Europa.
Y viva Cuba libre.
Muchísimas gracias, Carolina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM y ahora mismo estamos haciendo contacto con la activista Marta Adela Tamayo. Marta Adela, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también.
Gracias por aceptar la invitación. Marta Adela, los miembros del CIRE están impulsando esta campaña de denuncia a la regulación a que son sometidos por el régimen cubano, pero también están estableciendo un paralelo con el tema racial en el caso específico de ustedes, después precisamente de este examen periódico universal. Así que queremos escuchar tu opinión y los detalles también de esta campaña.
Sí, hemos estado hablando en todos estos tiempos de la campaña de regulados, porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba y, bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba. Entonces nos impiden, nos imposibilitan, ya hace ya 5 años seguidos de esto, y esto se denunció en el examen periódico universal en el 2018, es decir, hace ya 4 años atrás, perdón, y ahora se vuelve otra vez Cuba a examinar. Y esto vuelve a salir, esta imposibilidad, ¿no?, de moverse, como una falta grave de derechos humanos, como una de las tantas faltas a los derechos y a las libertades que tenemos en Cuba. Y es ese derecho que no nos dejan salir para participar en algún evento, en algún foro, en alguna actividad, y nosotros poder retornar a Cuba, ¿no? Y le hemos dicho que es que no nos queremos quedar en ningún otro país.
Señora Tamayo, buenos días. ¿Ha habido una manifestación explícita, expresa de lo que fue esta denuncia nuevamente que se hizo durante esta semana en el evento de los derechos humanos ante Naciones Unidas? Esta nueva evaluación, estuvieron representantes, inclusive en estos mismos micrófonos, los activistas coinciden en esa urgencia, en este y muchos casos más a Cuba. ¿Ha habido usted, ha tenido ese contacto con la representación de los cubanos que estuvieron en el foro?
Sí, bueno, he hablado y he compartido mucho en las redes sociales, ¿no?, con de muchos amigos cubanos que han podido, pues bueno, estar allá. Primero que todo, pudieron estar allá y bueno, si nos damos cuenta, pues bueno, son personas que viven afuera, ¿no?, que no pueden entrar tampoco a su tierra, porque de los nuestros que estamos acá no hemos podido estar tampoco allá, por eso mismo que le decía. Y entonces, que decía anteriormente, el tema de las regulaciones y las prohibiciones, y hemos tenido, pues bueno, ese feedback y hemos visto también los pronunciamientos, porque de 144 países le han dejado recomendaciones a Cuba. Entonces, bueno, pues la mayor parte de las recomendaciones pues expresan realmente ese panorama complejo que hay dentro de Cuba, ¿no? Y entonces pues hay una gran razón, y es que lo que existe hoy en Cuba en materia de la falta de derechos humanos, pues coincide totalmente con la voz de la propia comunidad internacional y con la voz del activismo también que hoy está fuera de Cuba, es decir, la percepción de toda esa sociedad civil cubana que también está fuera de la isla, ¿no? Porque hay una realidad en materia de los presos políticos, las libertades de expresión, la libertad de movimiento, la situación de la violencia en Cuba, los tipos de violencia, una violencia de género, una violencia intrafamiliar, una violencia estructural y un racismo, también una discriminación racial estructural que va más allá de la discriminación por motivo de cultura que el régimen, o cultural, ¿no?, que el régimen casi siempre ha tratado de disfrazar.
Marta Adela, ¿impulsan también el foro Todos los Derechos, Todas las Personas? ¿Detalles?
Sí, estamos en esta jornada de Todos los Derechos, Todas las Personas durante todo este mes y llegando el día 10 de diciembre, ¿verdad?, como todos los años pues hacemos. Y esta vez nos hemos unido, como cada año, grupos de internos de la sociedad civil, con el Consejo de la Transición, de Frente, el CID, Diverso, la Red de Líderes y Lideresas, Plataforma Femenina, y es con ese objetivo de visibilizar, hablar, focalizar sobre la situación de la violencia en Cuba, que es muy alarmante, y además establecer este foro como una plataforma, como dijéramos, fija, ¿no? Una plataforma donde nosotros podamos hacer esto. Entonces, bueno, se generan actividades no solo desde el espacio virtual, sino se están generando también actividades del espacio físico, y tenemos que ir sacando o irla colocando, compartiendo a medida que los activistas pues las vamos haciendo por la misma represión que a veces no puedes o anunciar hacia dónde te mueves, ¿no?
Sí, que también ustedes han destacado esto, el problema de la movilidad dentro del país, de moverse a provincias para participar en diferentes actividades o incluso hacer contacto con los activistas de su organización.
Exactamente, eso era otro de los puntos que también me abrazo en uno de los posts que hacía y lo colocábamos también en ese sentido, que solo no es la movilidad para salir a Estados Unidos, para salir de España, para salir de un X país, que también forma parte realmente del derecho de uno y además que la Constitución está reconocida, pero también es la movilidad interna para nosotros ir hacia otra provincia. Muchos de nosotros que están en situación de regulado, pues no pueden tampoco ir o a sus provincias natales o a provincias, como bien dice Sexilda, para poder hacer contacto o hablar, conversar con miembros del grupo o personas que apoyen el trabajo nuestro, ¿no? En ese sentido.
Señora Tamayo, una pregunta para cambiar de tema, pero que involucra a usted como cubana, como madre, como cabeza también de un hogar.
Sí.
El viceministro primero del Comercio Interior, Giovanni Pupo, apareció en la mesa redonda y dio detalles de la distribución de los productos, a propósito, pocos que componen la canasta familiar normada. ¿Qué tiene que decir usted? Ya habló el gobierno, pero ¿qué dice una madre como usted? ¿Cómo está la canasta previendo lo que va a ser estos meses de noviembre y diciembre? Dicen que está bien, que está solucionándose la situación, pero ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que solución no hay de ninguna manera. Y como bien usted explicaba, nosotras las mujeres, cuando todos tenemos responsabilidad en que llevar un plato de alimento, a la mesa de nuestras familias, pero para nosotros las madres es verdad que es muy difícil, y como jefas de familias, como madres, pues solución no vemos de ningún tipo. Hay tiendas de abastecimiento que solamente hay hasta 3 libras de arroz, en otras, bueno, han dado 6, en otras han dado una cuenta a la discreción de ellos o como lo hagan, ¿no? De la manera tan desordenada que han hecho todo. Y cuando una madre se levanta en las mañanas y se tiene que enfrentarse a un desayuno para un hijo y no tenemos qué ponerle sobre la mesa, realmente ahí uno, pues uno no sabe ni realmente eso nos toca mucho la fibra, de verdad.
¿Y cómo está el tema del pan?
De igual manera, hay hasta unos memes que realmente que sucedió, que tiraron un pan y rompieron hasta una puerta. Y entonces, evidentemente, es una realidad desde la pésima calidad hasta el no encontrar el pan. Entonces, el no tener que darle desayuno a sus hijos e hijas, eso por año cada madre lo ha sufrido dentro de Cuba, y es por eso todos los reclamos, todas las catarsis reales que todas hacemos en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Marta Adela, por estar acá una vez más en Martí Noticias AM, por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde el año 1959.
Presentado por los representantes Darrell Issa de California y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, este proyecto de ley prohíbe a los tribunales en Estados Unidos reconocer, hacer cumplir o validar marcas comerciales que fueron confiscadas por el gobierno cubano.
La legislación busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen. Y sobre estos temas estaremos hablando acá en Martí Noticias AM con Nick Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos, un hombre que conoce muy bien el tema, pues las tierras y los negocios de su familia fueron confiscados por la dictadura castrista en los años 60. Así que gracias y bienvenido al programa.
¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bienvenido.
Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y sus radioescuchas en Martí Noticias.
¿Cómo recibe esta noticia y qué representa?
Es una noticia muy grata, esperada, pero sigue siendo muy favorable. Representa un esfuerzo bicameral, bipartidista, con congresistas de otros estados importantes también, no solo del sur de la Florida. Y es algo que no es nuevo, se ha hecho, ha habido otras versiones de esta ley. Lamentablemente hay que seguir pasando leyes como estas para en ciertos casos sobrepasar inercia burocrática que existe, tendencia de algunas administraciones, mayormente demócrata también, de acomodar a intereses comerciales internacionales aliados con el régimen castrista. Esta ley es básicamente es sentido común. Obviamente, no sé, el primer país del mundo que con un extenso Estado de Derecho no puede darse el lujo de contemplar el registro de marcas confiscadas, como hay tantas, principalmente en los campos de bebidas alcohólicas y productos tabacaleros, en el caso de Cuba. Uh-huh. El régimen castrista confiscó todo en Cuba, desde los grandes ingenios hasta las marcas de ron y tabaco, hasta los medianos y pequeñas fincas y negocios, hasta al final los estantes de fruta y los puestos de limpiabotas. O sea, fue una confiscación sistemática. Y esto, concerniendo la propiedad intelectual, es un importante componente de apoderar a las víctimas de ese robo de poder bloquear el registro en Estados Unidos, de nuevo el primer mercado del mundo, de marcas que fueron robadas en Cuba. Es que el robo de una marca por poder militar estatal es tan extraño en el mundo occidental que países y agencias como las norteamericanas a veces rígidamente aplican, bueno, mira, esta persona dice que tiene esta marca, la quiere registrar, ¿por qué vamos a negarla? Pero, o sea, es tan fuera de lo normal que un gobierno entre y sistemáticamente robe estas marcas, que estas agencias y burócratas no están preparados a lidiar con esto. Y esta legislación prohíbe que cortes americanas validen registros de propiedades confiscadas. Es que no hay mucha duda. Todo el mundo sabe qué propiedades fueron robadas en Cuba. Lamentablemente, al ser despojados de todos sus bienes, algunas de estas familias tuvieron que marcharse para el exilio, darle de comer a sus hijos y no en algunos casos no tenían los medios para seguir para mantener el registro
claro,
de esta
claro.
Y cuando pasaron los años y técnicamente hubo un abandono de la marca confiscada, la muy perspicaz y eficiente dictadura malévola castrista dijo, mira, bueno, nosotros ya que robamos estas marcas al principio, vamos a registrarlas en Estados Unidos.
Claro, se aprovecharon.
Y larga batalla con eso y en cortes europeas y americanas por décadas.
Y lo importante de esto es que se evita que la dictadura cubana se beneficie de esa propiedad robada.
De acuerdo, de acuerdo. De nuevo, algo bien obvio y bien de sentido común, pero aparentemente hace falta otro aldabonazo legislativo para sentar parámetros razonables dentro de las cuales las agencias americanas, como la agencia de marcas y las cortes americanas, se rijan y contemplen correctamente que marcas confiscadas no merecen el derecho de ser registradas en un país libre como es este.
Señor Gutiérrez, hay ejemplos, hay demandas, hay el caso, por ejemplo, de Rona Banaclava en los años 90, que ha estado luchando en tribunales contra el régimen de La Habana y su distribuidor internacional, que es esa empresa francesa conocida Pernod Ricard. Pero hay un estimado de cuánto puede ser en miles de dólares o euros lo que puede representar este fallo.
Son grandes cantidades porque el terreno más importante futurístico es cuando Cuba cambie y el embargo se levante. El embargo siempre ha sido algo supuestamente temporal, se ha prolongado por la vigencia de la dictadura en Cuba, pero cuando el mercado americano esté abierto de nuevo post embargo, ojalá que sea post castrismo en Cuba y pro libertad, entonces es un enorme mercado y todas estas compañías van a querer accesarlo, como ya están accesando el europeo y otras partes del mundo. Entonces son grandes cantidades, no solamente está el caso de Bacardí contra Pernod Ricard, y ahí también figura la familia Rechavala, que se hizo socio de los Bacardí, pero hay varias otras familias cubanas, los Carrillos de Santa Cruz del Norte, los Quinteros de Tabaco, los Menéndez de Tabaco, hay varias otras que pudieran aprovecharse de un tipo de legislación como esta, que siga ampliando y defendiendo los derechos de las víctimas de estos despojos estatales en Cuba, que hasta cierto punto han encontrado terreno fértil en cortes y agencias americanas o específicas administraciones americanas, lamentablemente.
Así que esto es muy importante porque va a permitir salvaguardar, y hay que decirlo así, los derechos de propiedad intelectual, y va a garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de los Castros.
Tan sencillo como eso, lo has dicho muy bien.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM y conversar con nosotros y con la audiencia. Si tiene algo más que agregar.
Ya que nuestros hermanos y hermanas en la isla no pueden hablar por sí ellos mismos, no pueden defender sus derechos en cortes libres, no pueden elegir legisladores, nos toca a nosotros, los cubanos en el exilio, de hablar por ellos y defenderlos a ellos y defender los derechos que el régimen nos ha despojado, no solamente a los exiliados, pero a todos los millones de cubanos dentro de la isla. Y esto es una parte de esto, y seguiremos con muchos más esfuerzos hasta que Cuba recupere su libertad y su democracia.
Pues muchísimas gracias, Nick Gutiérrez, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos y es un hombre que conoce muy bien de este tema del que estamos hablando hasta ahora. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con los cubanos en esta plataforma. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias a usted.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Miguel Díaz-Canel clausuró el pasado fin de semana la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración en el Palacio de Convenciones de La Habana y culpó al embargo estadounidense de obstaculizar las relaciones entre los emigrados cubanos y su país natal.
Las palabras del gobernante evidenciaron el interés de que los cubanos residentes en el exterior levanten con sus dólares la hundida economía de la isla, pero solo tendrán participación aquellos comprometidos con el socialismo.
Para hablarnos sobre estos asuntos y sobre de lo que no dijo Díaz-Canel en su discurso, nos acompaña acá en Martí Noticias AM con su análisis Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le estamos dando los buenos días y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, Yaxis.
Hola, buenos días para ustedes. Muchas gracias y un saludo para los oyentes.
Gracias a usted por estar siempre acá. El evento La Nación y la Emigración, como estamos diciendo desde el inicio, finalizó el domingo en Cuba en medio de este caos económico, político y social que ellos no acaban de reconocer. Así que, ¿cuál es su opinión sobre reuniones de este tipo en Cuba?
Bueno, yo creo que esos son eventos más bien propagandísticos en los que participa gente que poco relevante, digo desde el punto de vista de la economía del exilio, de los ejemplos de emprendimiento real. No me refiero a relevancias desde el punto de vista de la complacencia con el régimen cubano. Por tanto, yo lo circunscribo en el ámbito propagandístico de la propia inteligencia cubana y del Departamento de Internacional del Partido Comunista. Pero pocos resultados. Yo me pregunto en qué han ayudado estos eventos a solucionar la grave crisis de pobreza que hunde al 88% de las familias cubanas. ¿En qué han ayudado estos eventos, por ejemplo, a solucionar la grave crisis de los derechos humanos en Cuba? En nada. Por tanto, ese es el resultado de este tipo de reuniones.
Señor Cires, se hablaba que un evento de estos hace 19 años tenía otro talante, otra visión, una función de intentar cambiar la imagen de los primeros años de la revolución sobre la diáspora, que la tildaban de traidora, gusana y todos los calificativos sabidos y por haber. Hoy en día la situación ya es un SOS económico.
Sí, bueno, en gran medida ya ellos saben que tienen un grave problema. Realmente yo dudo que el problema cubano de la gravedad de la situación económica lo puedan solucionar estas personas que han ido ahí. En primer lugar, Cuba lo que necesita es un cambio urgente y profundo, pero no solamente económico, sino político, social, económico, en todas las esferas de la vida humana. Y ese cambio también debe abrir las puertas en primer lugar a los cubanos residentes dentro de la isla, y en segundo lugar, basándonos en el principio de unidad de la nación, a todos los exiliados, no solamente a los que defienden el socialismo, como creo que dijo Díaz-Canel, sino a todos los exiliados. Yo creo que aunque cambie en algo la táctica, y ha cambiado evidentemente la situación del país, que cada vez está más grave, la naturaleza del régimen se mantiene, y es una naturaleza que discrimina a aquel que piensa distinto. Por ejemplo, deberían preguntarse por qué es que no permiten que Ana Mary Ramos, Omar Ruiz Urquiola y tantos otros exiliados puedan regresar a su país, porque la naturaleza del régimen, aunque cambien sus necesidades y tácticas, sigue siendo la misma y es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, del artículo 13 principalmente, en este caso.
Claro, él aprovechó la oportunidad, es decir, Díaz-Canel, para ofrecer más derechos para todos, pero como ya dijimos al inicio, pues puso sus puntos con los que se oponen al régimen. También en este evento, y me llamó la atención, cómo ellos mismos pidieron garantías, es decir, los que estaban participando y que están pensando en algún momento invertir en el país, pues pidieron garantías para sus inversiones.
Bueno, pues yo dudo que las tengan. Porque se ha visto, por ejemplo, en el ámbito de algunas medidas económicas que tomó el propio régimen cubano, cómo después las ha echado para atrás. Entonces, ¿qué garantías hay? Si en Cuba lo que falta precisamente son derechos y garantías. Yo, honestamente, repito, esto lo veo como parte de algo propagandístico, como una oportunidad de algunos de ir a pachanguear a La Habana, en medio de una situación de pobreza extrema generalizada. Por tanto, lo veo así. Veo que poco va a aportar este encuentro a la situación en clave de mejora de la población cubana. Poco, muy poco.
Señor Cires, ayer una analista decía en estos micrófonos de Martín Noticias que el régimen tenía que pedirle excusas al exilio, lo que ellos llaman los emigrados, por los diferentes repudios, por los hechos de Hermanos al Rescate, por el remolcador, bueno, por tantas y tantas situaciones. ¿Usted coincide quizá con esta apreciación, este señalamiento que hace, o qué debería ser realmente el régimen para atraer no solamente a un pequeño núcleo, sino a toda la sociedad cubana?
Evidentemente, no solo excusas, debe pedir excusas, pero también tiene que comenzar un cambio democrático y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Es decir, no solamente puede quedarse en declaraciones, sino que alguno de estos casos, por la gravedad, en primer lugar merece justicia. Y en segundo lugar, el régimen debe transitar por el bien del pueblo cubano hacia una transición pacífica, pero en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, y debe abrir las puertas a la nación cubana. El Partido Comunista ya ni representa, ni es lo único que hay en Cuba. Hay una gran mayoría que quiere un cambio político, económico y social en Cuba.
Así es, no queríamos perder la oportunidad de que usted está acá y ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos pues denunciaron ayer la muerte de este preso político que fue encarcelado por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año 2021 después de que supuestamente las autoridades no le brindaran la atención médica que necesitaba. Un preso político más que muere y que se suma más a la larga lista.
El señor Luis Barrios Díaz, señor Cires.
Sí, es una situación muy triste. Una persona joven, injustamente encarcelada, la propia familia y los médicos en un momento dijeron que él tenía que ser atendido en un hospital. La situación se agravó a pesar de que él mismo decía que no se sentía bien, la familia también. Y ya cuando llega al hospital que le atienden, ya la situación era muy, muy complicada y ha muerto. En cualquier caso, nosotros ayer lo denunciamos, nosotros condenamos esto, y en un país normal, él y su familia, que necesitan justicia, tendrían todos los derechos a acudir a tribunales independientes, para precisamente para eso, para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y nada, los tribunales están controlados por la policía política y por el Partido Comunista. Esto sucede en el contexto, ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana, y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente y además donde se incumplió claramente una parte importante de las normas o de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión. Esto es una situación triste, lamentable, y me pregunto hasta dónde quieren llegar, porque hay otros presos como el propio Félix Navarro que están en una situación muy grave, muy grave.
Así es, no queremos tampoco despedirlo sin antes hacer alusión a la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos el jueves, para darle las gracias a usted, que siempre es muy diligente, muy atento a nuestro llamado. Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Martín Noticias AM. Feliz día.
Muchas gracias.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exilio Arjona y quien les habla, Ricardo Espinosa. Continuamos en este Martín Noticias AM para hablar ahora del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien cree que está cerca un acuerdo para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de que Israel haga una pausa en sus operaciones militares en territorio palestino.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido de que la matanza de civiles en la Franja de Gaza no tiene precedentes y ha llamado a convertir la actual tragedia en una oportunidad para avanzar hacia una solución de dos estados que consolide la paz entre israelíes y palestinos.
Y para analizar el conflicto nos acompaña a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político a nivel internacional. Así que, profesor Israel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer comenzar por esta noticia, que es una luz de esperanza muy, muy al final del túnel. Se ha filtrado esta información de fuentes egipcias y hay algunos detalles, profesor, que ya se saben sobre lo que podría ser un pacto a cuentagotas de liberar rehenes que se tomaría unos días. ¿Qué sabe usted acerca de este preacuerdo?
Bueno, que se vienen conversando de hace días, pero dada la pasión, la naturaleza y lo que está ocurriendo a partir del 7 de octubre, en esta vez en Gaza y en Israel propiamente tal, habría que tener un poco de cautela. Lo que sí lo hace cada vez más creíble por el interés de mucha gente en que esto dé resultado. Primero, una serie de países que tienen un interés legítimo, porque hay muchos nacionales de ellos como rehenes en esta oportunidad. No solo norteamericanos, que por cierto la noticia que ha predominado acá, sino también argentinos, colombianos, chilenos, franceses, y también una cantidad más o menos numerosa de gente de Tailandia y de otros países del Oriente que estaban cumpliendo labores agrícolas como inmigrantes en Israel. Segundo, que el gobierno de Israel ha definido estos ataques militares con un doble objetivo: uno, eliminar a Hamas, y segundo, que recuperar a los rehenes. Y, por cierto, hay un interés de Hamas. Lo que lo hace además más creíble es lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar, en que, contrariamente a lo esperado y lo advertido, ustedes recordarán que, sobre todo dada la experiencia de Estados Unidos, cuán difícil fue Mosul en Irak o Raqqa en Siria para eliminar al Estado Islámico, desaconsejaban que entrara el ejército de Israel, y también jamás con esta red notable de túneles que superan extensión, por lo que se sabe, al metro de Nueva York. En esta situación se esperaba que fuera muy difícil. Sin embargo, Israel sorprendió en la forma como avanzó, no avanzó con todos los 300.000 soldados que había amasado en los bordes, sino avanzó lentamente con tropas muy especializadas, primero desde el mar, después desde Israel propiamente tal, y terminaron avanzando muy lentamente hasta rodear, hasta donde se sabe, a la dirección militar de Hamas, que se ha descubierto ahora o se ha confirmado que estaban en lugares tan insospechados como puede ser debajo de un hospital, probablemente con desconocimiento de los médicos por la profundidad en que está el túnel. Entonces, al estar rodeado la dirigencia, también hay un interés desde el punto de vista de Hamás. Esto lo hace más creíble porque en condiciones anteriores que habían tomado rehenes había tomado mucho tiempo. La vez anterior se intercambiaron más de 1,000 prisioneros por un soldado israelí de apellido Chalit. Tuvo 5 años, probablemente ahora se cree en la red de túneles que se ha descubierto. Ojalá esto sea así, pero dada la decisión de la del otro tarea autoimpuesta de Israel, además de los rehenes, es que lo que esto avance, pero que no detenga el avance militar, así que seguramente no sería más allá de un par de días.
Para usted, y gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa, un punto importante sería la eliminación de Hamás y también la creación y reconocimiento de dos estados. ¿Esto lograría la paz en materia suya de experiencia y conocimiento de este tema?
Esto ha sido muy difícil. Este fue el acuerdo original. Primero, la propuesta del poder colonizador, que era Gran Bretaña, pero ha sido muy difícil. Fue rechazada en primer lugar por la Liga Árabe y después, el día que se fueron las tropas británicas, Israel implementó el acuerdo y creó el Estado de Israel en el año 48 y fue recibida por una invasión de 5 países vecinos para eliminar al Estado que estaban haciendo. De hecho, en la presencia árabe siempre la justificaron de otros países por el sentido que la decisión de las Naciones Unidas no hablaba de un Estado árabe propiamente, no hablaba de un Estado palestino y un Estado judío, sino que hablaba de un Estado judío y un Estado árabe. Y en esa invasión, algunos países árabes se quedaron con el territorio en el cual se iba a crear el Estado palestino. Lo que es la Franja Gaza estuvo en manos de Egipto y la Cisjordania en manos de Jordania hasta el año 1967, en que hay otra guerra. Israel vence sorpresivamente en 6 días a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, y se crea esta nueva realidad más o menos hasta el día de hoy. Cambia con los acuerdos de Oslo, y Israel cree que Yasser Arafat es la persona que tiene el poder como fundador de la Organización de Liberación Palestina, el fundamento de la actual autoridad palestina, y esto no fue posible y se hizo aún más difícil cuando Hamás da un golpe de Estado y sus primeras víctimas son palestinos, son las autoridades palestinas que por cierto son asesinadas cuando Hamás da el golpe de Estado y a partir de ese minuto comienzan los ataques suicidas y el lanzamiento de cohetes y lo que lo hace aún más complejo y lleva a la presencia norteamericana con los portaaviones. No a intervenir militarmente, ya que Israel nunca ha solicitado la intervención de tropas extranjeras en las numerosas guerras que ha habido, sino es en la presencia de Irán hoy día, que es el poder dominante detrás de Hamás, detrás de Hezbollah en el Líbano, detrás de los hutíes en el Yemen y de las milicias en Irak, donde después de los norteamericanos es la potencia dominante a pesar de las guerras que tuvieron, y en Siria. Todo esto que llama el eje de la resistencia con los poderes de aproximación por los cuales tiene una guerra a distancia con Israel desde la creación del Estado Islámico en el año 79, hace difícil. Pero si usted me pregunta mi opinión personal, no hay otra salida que esta. Hoy día se dificulta por la forma que se está desarrollando por lado y lado de esta guerra y por las matanzas del 7, y sorprendió de tal manera, error grave de la inteligencia israelí en los ataques, que no habían habido tantas víctimas judías en un día desde el Holocausto.
Profesor,
perdón
que lo interrumpa, pero tú sabes que el tiempo es un poco,
pero muy interesante todo lo que nos dijo hasta ahora con esto.
Profesor, sí. Acaba de salir un breaking news que dice que el primer ministro Netanyahu estaría confirmando avances en negociaciones para liberar rehenes de Hamás y que espera que pronto haya buenas noticias, pero esto está contrastando con las declaraciones también hoy del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que él está alertando que un posible acuerdo con Hamas para lograr esta puesta en libertad de rehenes puede llevar al desastre. ¿Usted qué piensa en estas dos confrontaciones, dos afirmaciones en un conflicto que es realmente preocupante?
Y no es fácil, porque usted hoy día van a salir declaraciones contradictorias, como de hecho han estado saliendo del ejército de Israel. Es un país parlamentario donde el poder está en el gabinete, en los ministros. Es fruto de una coalición, porque la mayoría que tiene Netanyahu es la misma del gobierno contrario que lo precedió, que es solo de un par de votos. Entonces, esta vez fue con la gente más a derecha que había estado detenido Israel en su historia, y ahí en la conducción de la guerra no están todos los ministros. Hay un gabinete de emergencia donde está Netanyahu, está el ministro de Defensa, y está uno de los líderes opositores, que es el jefe de la oposición del partido mayoritario, y un ex comandante en jefe y ex ministro de Defensa, toda gente con muchísima experiencia militar. Entonces no es raro que estén saliendo estas conversaciones contradictorias, pero la presión sobre Netanyahu es muy grande. ¿Por qué? Porque han habido manifestaciones muy numerosas de las familias que exigen que Israel entregue todo lo que solicitan, porque obviamente su interés mayor es la recuperación de sus parientes. Recuerde usted que hay bebés, incluyendo un bebé norteamericano de algunos meses, y también que han encontrado en esta, a medida que van avanzando, restos de gente que ha muerto o se les ha muerto en este cautiverio. Entonces la presión es muy, muy grande en contra de una tradición de Israel que jamás se negocia con el terrorismo, que la tiene Estados Unidos y otros países, pero hoy día es distinto. Y además, con toda seguridad, cuando termine esta guerra, se acaba la carrera política de Netanyahu. El año 73, Israel tuvo una falla de inteligencia que pudo haber perdido la guerra del año 73. ¿Y qué pasó? Que después hubo una investigación muy profunda y se le acabó la carrera política, no a Netanyahu, sino a dos fundadores del Estado de Israel, como era la primer ministro Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan, cuya figura se hizo muy conocido porque tenía desde la Segunda Guerra Mundial un parche en el ojo. Entonces, todo esto es contradictorio, pero no creo que cambie la posible muerte política de Netanyahu. Recuerde cómo estaba dividido Israel con manifestaciones diarias de cientos de miles de personas en contra de reformas judiciales y otras de Netanyahu, y como ocurre en toda la guerra, eso se olvida inmediatamente y todos se unen para enfrentar la amenaza. Claro. Pero sí.
Ya que estamos hablando de política y volvemos a caer en el tiempo en la radio, pero es interesante todo lo que nos has dicho, lo que ha presentado hasta ahora acá a la audiencia de Martín Noticias AM. Usted fue ex candidato presidencial en Chile, sí. Así que, bueno, Milei ahora es nuevo presidente de Argentina y usted de esto sabe un poquito. ¿Cuáles para usted los retos fundamentales a los que se está enfrentando Milei ahora con esta presidencia?
Son dos que son muy comunes en la tradición latinoamericana. Primero, cumplir sus promesas. Y segundo, poder cumplirlas, ya que él tiene muy poca mayoría institucional y Argentina, a pesar de todos sus problemas económicos, es una democracia muy vibrante. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener que algo que a él no le gusta, porque él logró el triunfo criticando la enorme corrupción, y totalmente cierto, y por eso sintonizó desde ser un desconocido con los deseos del pueblo argentino en esta sorprendente mayoría que obtuvo. Él no solo ganó en prácticamente todas las provincias. Argentina es un país federal, ganó en los pobres y sobre todo ganó en la juventud. Esta vez la juventud protestó con un candidato ultraliberal como es este hombre, que hizo promesas que no se sabe si la va a dar cumplir, porque necesitan primero que todo leyes. Él quiere una privatización muy general de empresas públicas que en vez de ganar dinero lo pierden. Quiere un cambio en la mentalidad argentina para volver a ser ese país líder. La primera vez que yo fui a Argentina desde Chile no fue un cambio de país, fue un cambio de continente. A visitar a mis parientes argentinos cuando era niño y nunca se me ha olvidado cuán pobre era Chile, ahora se ha invertido, es un país más rico de lo que es Argentina, pero en esa época era un cambio muy profundo que me impresionó mucho cuán vibrante era Argentina en tantos aspectos. Y la más difícil es cumplir la promesa de la dolarización, que aunque estén todos de acuerdo, y Argentina hoy día no cumple con el primer requisito, que es tener dólares. Entonces, como Argentina no puede imprimir los dólares, sí puede acabar con la hiperinflación por esa vía, como lo hicieron El Salvador y sobre todo la experiencia de Ecuador. Uh-huh. Eso es lo más difícil para él, negociar con uno de los pactos, ya sea la derecha, que es más cercana, o el peronismo, que tiene tantas divisiones a su interior, para poder tener la mayoría necesaria para cumplir con su promesa.
Pues nos ha encantado no solamente tratar este conflicto de Israel y el grupo Hamas, sino también la situación de Argentina, que avisora un nuevo panorama con usted, profesor Israel. Gracias por estar aquí, un abogado, académico, profesor universitario, ex candidato presidencial en Chile, analista político internacional, y pues estaremos tocando su puerta para un futuro ojalá muy cercano. Profesor,
le agradezco, Israel, gracias. La
gracias.
Y muy buenos días a ambos.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y ya nos vamos despidiendo, ay, no. Ricardo, dando las gracias, ¿verdad?, por haber estado acá. Gracias a todos los que han hecho posible este programa en el día de hoy. Y de nuevo, gracias a todos esos oyentes.
Un compendio informativo que ustedes disfrutaron tanto como nosotros, con esos personajes que día a día traemos para que estén enterados de lo que sucede en Cuba y también en el mundo entero. Un abrazo y gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y comenzamos esta jornada en un día muy especial, un día de usar una palabra que ya casi está en desuso. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días y gracias, Ricardo. Gracias. A ti y a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un día especial. ¿Por qué tú das gracias hoy?
Por estar vivo, por poder respirar.
Eso es lo primero.
Es lo mínimo que puede hacer una Exilda.
Así mismo.
Y cuando en esta tradición hermosa, por cierto, que se celebra el último jueves del mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias, tenemos que renovar, así sea con un pedazo de pan, para la gratitud que no se olvide nunca.
Así mismo, hay que agradecer por la familia, por los buenos amigos, por la labor que hacemos aquí todos los días y por esos oyentes especiales que siempre nos escuchan. Así que gracias.
Y por eso hoy, Día de Acción de Gracias, hemos seleccionado con la producción de Julio Lastra, a quien también abrazamos desde aquí. Bueno, a Tony Simón, a Jaime Almiral, a todo el mundo que hace parte de esta familia de Martí Noticias AM. Lo mejor, algunas de las entrevistas que ustedes han disfrutado tanto como nosotros.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas tras conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado desde la prisión de Aguica a un hospital de Matanzas.
La historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero le ha pedido a la delegación de la Unión Europea que preside el representante especial para los derechos humanos, Eamon Gilmore, que abogue por su liberación incondicional, así como la de más de 1,000 presos políticos en la isla. Y siempre es un gusto conversar con ella acá en Martí Noticias. Muy buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar atentos especialmente a esta noticia.
Carolina, un total de 1,062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas. La represión no para y, bueno, sigue siendo reprimido por parte de las autoridades. Háblanos un poco del caso de Félix Navarro y qué están haciendo ustedes precisamente como activistas de la sociedad civil para pedir su liberación.
Mira, Félix Navarro ha sido preso político en 3 diferentes ocasiones. Se ha negado a salir al exilio en todas ellas. Es un hombre que literalmente ha dedicado su vida a la causa de la libertad, a la causa de los derechos humanos en Cuba. Tiene 70 años y desde hace varios meses presenta complicaciones en la prisión de Aguica, donde se encuentra en Matanzas. Félix Navarro es además presidente del partido matancero Pedro Luis Boitel. Es padre de Sayli Navarro, que también es otra patriota, una mujer joven que cumple prisión, cumple condena desde el 11 de julio, y su esposa Sonia reportó que se lo habían llevado al hospital sin apenas darle explicaciones, en una condición al parecer bastante grave. La única noticia que tuvo Sonia, que yo tenga entendido hasta ahora, es que pudo hablar con él menos de un minuto porque la llamada le interrumpieron, y lo único que pudo saber ayer era que lo habían devuelto a la prisión, ¿verdad? O sea, que ya no estaba en el hospital y por tanto se presupone que no está en un estado grave. Sin embargo, quiero decirte que precisamente ayer también tuvimos la noticia de que Luis Barrios Díaz, de 37 años, también preso del 11J, murió por complicaciones en el hospital de la Covadonga, por complicaciones respiratorias. Lo que quiero decir, y esto es algo que yo denuncié personalmente a Edmund Gilmore y también en Ginebra ahora durante el examen periódico universal, que el régimen cubano, a los reos, a los presos en general, pero en particular a los presos políticos, por malos tratos y por negarles la atención médica, que es una forma de tortura, una forma de tortura blanca, pero es una forma de tortura, mantiene a los prisioneros en una situación de vida extrema, ¿no? Y pueden suceder, y no es la única vez, esta es una que se ha podido contabilizar, el caso de este muchacho de 37 años, Luis Barrios Díaz, que ha fallecido ayer por complicaciones médicas en el hospital de la Covadonga, y es algo que podría suceder, esperemos que no, a Félix Navarro. O a cualquiera de los más de 1,000 presos políticos en estas circunstancias.
Carolina, ustedes tienen información quizá de pronto también de la suerte de el líder de Paco Ferrer, Luis Manuel Otero, Michael Castillo, las condiciones de salud de ellos también como presos en las cárceles cubanas.
Todos ellos están siendo sometidos a malos tratos, a tratos crueles y a tortura dentro de la prisión. El caso de José Daniel Ferrer es uno de los más extremos, porque además constantemente lo someten a periodos prolongados en celdas de castigo que tienen condiciones inhumanas, casi que no tienen acceso a la luz del sol, no, por supuesto están en aislamiento, en confinamiento, se les niega la atención médica, se les niega las visitas, se les niega el acceso a medicinas. Esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo en situaciones distintas en Guanajay, en kilo 5.5, pero también a ellos se les ha negado la atención médica. El caso de Michael, desde que entró en prisión, él ha tenido complicaciones con sus ganglios superiores del torso superior una y otra vez, y la razón médica de eso es algo que siempre ha quedado postergado, indefinido, ¿no? Y repito, es una forma de tortura por diseño, no es casual, no necesariamente tiene que ver con la falta de médicos en Cuba, con la mala atención médica en general de toda la población, que sí que es cierta, sino que es por diseño una forma de tortura, especialmente a los presos políticos, ¿no? Y es la denuncia que le hemos hecho a Edmund Gilmore y que esperamos que ellos planteen durante su visita, él y su misión. Sabemos que es muy difícil que los dejen visitar las prisiones, pero eso no les puede imposibilitar la denuncia y la exposición ante el mundo de lo que sucede dentro de las cárceles cubanas.
Carolina, recién concluido el examen periódico universal, Cuba sigue tildando las recomendaciones como actos hostiles, niegan constantemente la existencia de presos políticos. Así que háblales aquí un poco a los oyentes cubanos, ¿cuál es la misión que tienen ustedes como activistas? ¿Cuál es el camino a seguir a pesar de todo esto?
Bueno, yo que estuve en la sesión te puedo decir que fue obsceno ver al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que se merece el nombre de canciller de la mentira, negar que en Cuba hubiesen presos políticos, negar todas las recomendaciones y las acusaciones que le daban el resto de los países miembros, como si en Cuba ellos viven en una realidad paralela, en una ficción que quieren vender al mundo, pero que cada vez les cuesta más porque la sociedad civil cubana estaba allí para demostrar lo contrario, porque la vida de los cubanos, de todos esos cubanos que me están escuchando desde la isla, existen para demostrar lo contrario. Y a ellos les quiero decir que entre el 22 y el 25 de noviembre próximo, que es donde sucederá la visita oficial del representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, Edmund Gilmore, y su comitiva,
y toda la misión que le acompaña sucederá en La Habana, y que ustedes tienen una oportunidad para hacer alzar su voz, y más que una oportunidad, un deber. Le va a ser muy difícil a la dictadura, no digo que imposible, pero le va a ser muy difícil a ellos reprimir esas manifestaciones y ese alzar la voz de los cubanos durante ese tiempo, porque quedarían aún más expuestos, porque en esos días la dictadura va a estar bajo escrutinio. Y va a ser muchísimo más difícil salir a dar palos, y va a ser muchísimo más difícil detener a las personas, porque si lo hacen quedarían aún más expuestos. Entonces es una oportunidad para alzar nuestra voz, es una oportunidad para alzar la voz por quienes hoy sufren injusta prisión, pero también es una voz para todos los cubanos que sufren la opresión, la falta de comida, la falta de medicina, el agravio de la mentira, estar un paso más cerca de poder vivir en la verdad.
Pues queremos agradecer a la historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero, que nos ha atendido hoy para comentar sobre estos casos, especialmente sobre la suerte, la salud del preso político Félix Navarro, de 70 años, quien fue trasladado de la prisión de Ahuica al hospital de Matanzas, pero nos ha corroborado que ya está de regreso a la prisión y se esperaba que el martes lo visitaran en el hospital. Ojalá le acepten la visita en la prisión de sus familiares para constatar el real estado de salud del señor Félix Navarro. Carolina, un abrazo, gracias por atendernos en Martín Noticias AM y gracias por continuar con esa labor magnífica allí como activista por todos los frentes y por la libertad del pueblo de Cuba a través
gracias
de
a
todos
ustedes,
en Europa.
Y viva Cuba libre.
Muchísimas gracias, Carolina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM y ahora mismo estamos haciendo contacto con la activista Marta Adela Tamayo. Marta Adela, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también.
Gracias por aceptar la invitación. Marta Adela, los miembros del CIR están impulsando esta campaña de denuncia a la regulación a que son sometidos por el régimen cubano, pero también están estableciendo un paralelo con el tema racial en el caso específico de ustedes, después precisamente de este examen periódico universal. Así que queremos escuchar tu opinión y los detalles también de esta campaña.
Sí, hemos estado hablando en todos estos tiempos de la campaña de regulados, porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba, y bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba. Entonces nos impiden, nos imposibilitan, ya hace ya 5 años seguidos de esto, y esto se denunció en el examen periódico universal en el 2018, es decir, hace ya 4 años atrás, perdón, y ahora se vuelve otra vez Cuba a examinar. Y esto vuelve a salir, esta imposibilidad, ¿no?, de moverse, como una falta grave de derechos humanos, como una de las tantas faltas a los derechos y a las libertades que tenemos en Cuba. Y es ese derecho que no nos dejan salir para participar en algún evento, en algún foro, en alguna actividad, y nosotros poder retornar a Cuba, ¿no? Y le hemos dicho que es que no nos queremos quedar en ningún otro país.
Señora Tamayo, buenos días. ¿Ha habido una manifestación explícita, expresa de lo que fue esta denuncia nuevamente que se hizo durante esta semana en el evento de los derechos humanos ante Naciones Unidas? Esta nueva evaluación, estuvieron representantes, inclusive en estos mismos micrófonos, los activistas coinciden en esa urgencia, en este y muchos casos más a Cuba. ¿Ha habido usted, ha tenido ese contacto con la representación de los cubanos que estuvieron en el foro?
Sí, bueno, he hablado y he compartido mucho en las redes sociales, ¿no?, de muchos amigos cubanos que han podido, pues bueno, estar allá primero que todo pudieron estar allá y bueno, si nos damos cuenta, pues bueno, son personas que viven afuera, ¿no? Que no pueden entrar tampoco a su tierra, porque de los nuestros que estamos acá no hemos podido estar tampoco allá, por eso mismo que le decía. Y entonces, que decía anteriormente, el tema de las regulaciones y las prohibiciones. Y hemos tenido, pues bueno, ese feedback y hemos visto también los pronunciamientos, porque de 144 países le han dejado recomendaciones a Cuba. Entonces, bueno, pues la mayor parte de las recomendaciones pues expresan realmente ese panorama complejo que hay dentro de Cuba, ¿no? Y entonces pues hay una gran razón, y es que lo que existe hoy en Cuba en materia de la falta de derechos humanos pues coincide totalmente con la voz de la propia comunidad internacional y con la voz del activismo también que hoy está fuera de Cuba, es decir, la percepción de toda esa sociedad civil cubana que también está fuera de la isla, ¿no? Porque hay una realidad en materia de los presos políticos, las libertades de expresión, la libertad de movimiento, la situación de la violencia en Cuba, los tipos de violencia, una violencia de género, una violencia intrafamiliar, una violencia estructural y un racismo, también una discriminación racial estructural que va más allá de la discriminación por motivo de cultura que el régimen, o cultural, ¿no?, que el régimen casi siempre ha tratado de disfrazar.
Marta Adela, ¿impulsan también el foro Todos los Derechos, Todas las Personas? ¿Detalles?
Sí, estamos en esta jornada de Todos los Derechos, Todas las Personas durante todo este mes y llegando el día 10 de diciembre, ¿verdad?, como todos los años pues hacemos, y esta vez nos hemos unido como cada año, grupos de internos de la sociedad civil, con el Consejo de la Transición, de Frente, el CID, Diverso, la Red de Líderes y Lideresas, Plataforma Femenina, y es con ese objetivo de visibilizar, hablar, focalizar sobre la situación de la violencia en Cuba, que es muy alarmante, y además establecer este foro como una plataforma, como dijéramos, fija, ¿no? Una plataforma donde nosotros podamos hacer esto. Entonces, bueno, se generan actividades no solo desde el espacio virtual, sino se están generando también actividades del espacio físico, y tenemos que ir sacando o irla colocando, compartiendo a medida que los activistas pues las vamos haciendo por la misma represión que a veces no puedes o anunciar hacia dónde te mueves, ¿no?
Sí, que también ustedes han destacado esto, el problema de la movilidad dentro del país, de moverse a provincias para participar en diferentes actividades o incluso hacer contacto con los activistas de su organización.
Exactamente, eso era otro de los puntos que también Madrazo en uno de los posts que hacía y lo colocábamos también en ese sentido, que solo no es la movilidad para salir de Estados Unidos, para salir de España, para salir de un X país, que también forma parte realmente del derecho de uno, y además que la Constitución está reconocida, pero también es la movilidad interna para nosotros ir hacia otra provincia. Muchos de nosotros que están en situación de regulado, pues no pueden tampoco ir o a sus provincias natales o a provincias, como bien dice Sexilda, para poder hacer contacto o hablar, conversar con miembros del grupo o personas que apoyen el trabajo nuestro, ¿no? En ese sentido.
Señora Tamayo, una pregunta para cambiar de tema, pero que involucra a usted como cubana, como madre, como cabeza también de un hogar.
Sí.
El viceministro primero del Comercio Interior, Yosmani Pupo, apareció en la mesa redonda y dio detalles de la distribución de los productos, a propósito, pocos que componen la canasta familiar normada. ¿Qué tiene que decir usted? Ya habló el gobierno, pero ¿qué dice una madre como usted? ¿Cómo está la canasta previendo lo que va a ser estos meses de noviembre y diciembre? Que dicen que está bien, que está solucionándose la situación, pero ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que solución no hay de ninguna manera. Y como bien usted explicaba, nosotras las mujeres, bueno, todos tenemos responsabilidad en que llevar un plato de alimento, a la mesa de nuestras familias. Pero para nosotros las madres es verdad que es muy difícil, y como jefas de familias, como madres, pues solución no vemos de ningún tipo. Hay tiendas de abastecimiento que solamente hay hasta 3 libras de arroz. En otras, bueno, han dado 6, en otras han dado una cuenta a la discreción de ellos o como lo hagan, ¿no? De la manera tan desordenada que han hecho todo. Y cuando una madre se levanta en las mañanas y se tiene que enfrentarse a un desayuno para un hijo y no tenemos qué ponerle sobre la mesa, realmente ahí uno, pues, uno no sabe ni realmente eso nos toca mucho la fibra, de verdad.
¿Y cómo está el tema del pan?
De igual manera, hay hasta unos memes que realmente que sucedió, que tiraron un pan y rompieron hasta una puerta. Y entonces, evidentemente, es una realidad desde la pésima calidad hasta el no encontrar el pan. Entonces, el no tener que darle desayuno a sus hijos e hijas, eso por año cada madre lo ha sufrido dentro de Cuba, y es por eso los reclamos, todas las catarsis reales que todas hacemos en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Marta Adela, por estar acá una vez más en Martín Noticias AM, por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde el año 1959.
Presentado por los representantes Darrell Issa de California y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, este proyecto de ley prohíbe a los tribunales en Estados Unidos reconocer, hacer cumplir o validar marcas comerciales que fueron confiscadas por el gobierno cubano.
La legislación busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen. Y sobre estos temas estaremos hablando acá en Martín Noticias AM con Nick Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos, un hombre que conoce muy bien el tema, pues las tierras y los negocios de su familia fueron confiscados por la dictadura castrista en los años 60. Así que gracias y bienvenido al programa.
¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bienvenido.
Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y sus radioescuchas en Martín Noticias.
¿Cómo recibe esta noticia y qué representa?
Es una noticia muy grata, esperada, pero sigue siendo muy favorable. Representa un esfuerzo bicameral, bipartidista, con congresistas de otros estados importantes también, no solo del sur de la Florida. Y es algo que no es nuevo, se ha hecho, ha habido otras versiones de esta ley. Lamentablemente hay que seguir pasando leyes como estas para en ciertos casos sobrepasar inercia burocrática que existe, tendencia de algunas administraciones, mayormente demócrata también, de acomodar a intereses comerciales internacionales aliados con el régimen castrista. Esta ley es básicamente es sentido común. Obviamente, no sé, el primer país del mundo que con un extenso Estado de Derecho no puede darse el lujo de contemplar el registro de marcas confiscadas, como hay tantas, principalmente en los campos de bebidas alcohólicas y productos tabacaleros. En el caso de Cuba, el régimen castrista confiscó todo en Cuba, desde los grandes ingenios hasta las marcas de ron y tabaco, hasta los medianos y pequeñas fincas y negocios, hasta al final los estantes de fruta y los puestos de limpiabotas. O sea, fue una confiscación sistemática. Y esto, concerniendo la propiedad intelectual, es un importante componente de apoderar a las víctimas de ese robo de poder bloquear el registro en Estados Unidos, de nuevo el primer mercado del mundo, de marcas que fueron robadas en Cuba. Es que el robo de una marca por poder militar estatal es tan extraño en el mundo occidental que países y agencias como las norteamericanas a veces rígidamente aplican, bueno, mira, esta persona dice que tiene esta marca, la quiere registrar, ¿por qué vamos a negarla? Pero, o sea, es tan fuera de lo normal que un gobierno entre y sistemáticamente robe estas marcas, que estas agencias y burócratas no están preparados a lidiar con esto. Y esta legislación prohíbe que cortes americanas validen registros de propiedades confiscadas. Es que no hay mucha duda. Todo el mundo sabe qué propiedades fueron robadas en Cuba. Lamentablemente, al ser despojados de todos sus bienes, algunas de estas familias tuvieron que marcharse para el exilio, darle de comer a sus hijos y en algunos casos no tenían los medios para seguir para mantener el registro del pasado. Y cuando pasaron los años y técnicamente hubo un abandono de la marca confiscada, la muy perspicaz y eficiente dictadura Ébola castrista dijo, mira, bueno, nosotros vamos, ya que robamos estas marcas al principio, vamos a registrarlas en Estados Unidos.
Claro, se aprovecharon.
Y larga batalla con eso y en cortes europeas y americanas por décadas.
Y lo importante de esto es que se evita que la dictadura cubana se beneficie de esa propiedad robada.
De acuerdo, de acuerdo. De nuevo, algo bien obvio y bien de sentido común, pero aparentemente hace falta otro aldabonazo legislativo para sentar parámetros razonables dentro de las cuales las agencias americanas, como la agencia de marcas y las cortes americanas, se rijan y contemplen correctamente que marcas confiscadas no merecen el derecho de ser registradas en un país libre como es este.
Señor Gutiérrez, hay ejemplos, hay demandas, hay el caso, por ejemplo, de Rona Vanaclave en los años 90, que ha estado luchando en tribunales contra el régimen de La Habana y su distribuidor internacional, que es esa empresa francesa conocida Pernod Ricard. Pero hay un estimado de cuánto puede ser en miles de dólares o euros lo que puede representar este fallo.
Son grandes cantidades porque el terreno más importante futurístico es cuando Cuba cambie y el embargo se levante. El embargo siempre ha sido algo supuestamente temporal, se ha prolongado por la vigencia de la dictadura en Cuba, pero cuando el mercado americano esté abierto de nuevo post embargo, ojalá que sea post castrismo en Cuba y pro libertad, entonces es un enorme mercado y todas estas compañías van a querer accesarlo, como ya están accesando el europeo y otras partes del mundo. Entonces son grandes cantidades, no solamente está el caso de Bacardí contra Pernod Ricard, y ahí también figura la familia Rechavala, que se hizo socio de los Bacardí, pero hay varias otras familias cubanas, los Carrillos de Santa Cruz del Norte, los Quinteros de tabaco, los Menéndez de tabaco, hay varias otras que pudieran aprovecharse de un tipo de legislación como esta, que siga ampliando y defendiendo los derechos de las víctimas de estos despojos estatales en Cuba, que hasta cierto punto han encontrado terreno fértil en cortes y agencias americanas o específicas administraciones americanas, lamentablemente.
Así que esto es muy importante porque va a permitir salvaguardar, y hay que decirlo así, los derechos de propiedad intelectual, y va a garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de los Castros.
Tan sencillo como eso, lo has dicho muy bien.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM y conversar con nosotros y con la audiencia. Si tiene algo más que agregar.
Ya que nuestros hermanos y hermanas en la isla no pueden hablar por sí ellos mismos, no pueden defender sus derechos en cortes libres, no pueden elegir legisladores, nos toca a nosotros, los cubanos en el exilio, de hablar por ellos, defenderlos a ellos y defender los derechos que el régimen nos ha despojado, no solamente a los exiliados, pero a todos los millones de cubanos dentro de la isla. Y esto es una parte de esto, y seguiremos con muchos más esfuerzos hasta que Cuba recupere su libertad y su democracia.
Pues muchísimas gracias, Nick Gutiérrez, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos y es un hombre que conoce muy bien de este tema del que estamos hablando hasta ahora. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con los cubanos en esta plataforma. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Miguel Díaz-Canel clausuró el pasado fin de semana la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración en el Palacio de Convenciones de La Habana y culpó al embargo estadounidense de obstaculizar las relaciones entre los emigrados cubanos y su país natal.
Las palabras del gobernante evidenciaron el interés de que los cubanos residentes en el exterior levanten con sus dólares la hundida economía de la isla, pero solo tendrán participación aquellos comprometidos con el socialismo.
Para hablarnos sobre estos asuntos y sobre de lo que no dijo Díaz-Canel en su discurso, nos acompaña acá en Martí Noticias AM con su análisis Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le estamos dando los buenos días y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, Yaxis.
Hola, buenos días para ustedes. Muchas gracias y un saludo para los oyentes.
Gracias a usted por estar siempre acá. El evento La Nación y la Emigración, como estamos diciendo desde el inicio, finalizó el domingo en Cuba en medio de este caos económico, político y social que ellos no acaban de reconocer. Así que, ¿cuál es su opinión sobre reuniones de este tipo en Cuba?
Bueno, yo creo que esos son eventos más bien propagandísticos en los que participa gente que poco relevante, digo desde el punto de vista de la economía del exilio, de los ejemplos de emprendimiento real. No me refiero a relevancias desde el punto de vista de la complacencia con el régimen cubano. Por tanto, yo lo circunscribo en el ámbito propagandístico incluso de la propia inteligencia cubana y del Departamento de Internacional del Partido Comunista. Pero pocos resultados. Yo me pregunto, ¿en qué han ayudado estos eventos a solucionar la grave crisis de pobreza que hunde al 88% de las familias cubanas? ¿En qué han ayudado estos eventos, por ejemplo, a solucionar la grave crisis de los derechos humanos en Cuba? En nada. Por tanto, ese es el resultado de este tipo de reuniones.
Señor Cires, se hablaba que un evento de estos hace 19 años tenía otro talante, otra visión, una función de intentar cambiar la imagen de los primeros años de la revolución sobre la diáspora, que la tildaban de traidora, gusana y todos los calificativos habidos y por haber. Hoy en día la situación ya es un SOS económico.
Sí, bueno, en gran medida ya ellos saben que tienen un grave problema. Realmente yo dudo que el problema cubano de la gravedad de la situación económica lo puedan solucionar estas personas que han ido ahí. En primer lugar, Cuba lo que necesita es un cambio urgente y profundo, pero no solamente económico, sino político, social, económico, en todas las esferas de la vida humana. Y ese cambio también debe abrir las puertas, en primer lugar, a los cubanos residentes dentro de la isla. y en segundo lugar, basándonos en el principio de unidad de la nación, a todos los exiliados, no solamente a los que defienden el socialismo, como creo que dijo Díaz-Canel, sino a todos los exiliados. Yo creo que aunque cambie en algo la táctica, y ha cambiado evidentemente la situación del país, que cada vez está más grave, la naturaleza del régimen se mantiene. Y es una naturaleza que discrimina a aquel que piensa distinto. Por ejemplo, deberían preguntarse por qué es que no permiten que Anamery Ramos, Omara Ruiz Urquiola y tantos otros exiliados puedan regresar a su país, porque la naturaleza del régimen, aunque cambien sus necesidades y tácticas, sigue siendo la misma y es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, del artículo 13 principalmente, en este caso.
Claro, él aprovechó la oportunidad, es decir, Díaz-Canel, para ofrecer más derechos para todos, pero como ya dijimos al inicio, pues puso sus puntos con los que se oponen al régimen. También en este evento, y me llamó la atención, cómo ellos mismos pidieron garantías, es decir, los que estaban participando y que están pensando en algún momento invertir en el país, pues pidieron garantías para sus inversiones.
Bueno, pues yo dudo que las tengan. Porque se ha visto, por ejemplo, en el ámbito de algunas medidas económicas que tomó el propio régimen cubano, cómo después las ha echado para atrás. Entonces, ¿qué garantías hay? Si en Cuba lo que falta precisamente son derechos y garantías. Yo, honestamente, repito, esto lo veo como parte de algo propagandístico, como una oportunidad de algunos de ir a pachanguear a La Habana, en medio de una situación de pobreza extrema generalizada. Por tanto, lo veo así. Veo que poco va a aportar este encuentro a la situación en clave de mejora de la población cubana. Poco, muy poco.
Señor Cires, ayer una analista decía en estos micrófonos de Martín Noticias que el régimen tenía que pedirle excusas al exilio, lo que ellos llaman los emigrados, por los diferentes repudios, por los hechos de Hermanos al Rescate, por el remolcador, bueno, por tantas y tantas situaciones. ¿Usted coincide quizá con esta apreciación, este señalamiento que hace, o qué debería ser realmente el régimen para atraer no solamente a un pequeño núcleo, sino a toda la sociedad cubana?
Evidentemente, no, y no solo excusas, debe pedir excusas, pero también tiene que comenzar un cambio democrático y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Es decir, no solamente puede quedarse en declaraciones, sino que uno, en alguno de estos casos, por la gravedad, en primer lugar, merece justicia. Y en segundo lugar, el régimen debe transitar por el bien del pueblo cubano hacia una transición pacífica, pero en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, y debe abrir las puertas a la nación cubana. El Partido Comunista ya ni representa, ni es lo único que hay en Cuba. Hay una gran mayoría que quiere un cambio político, económico y social en Cuba.
Así es, no queríamos perder la oportunidad de que usted está acá y ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos pues denunciaron ayer la muerte de este preso político que fue encarcelado por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año 2021 después de que supuestamente las autoridades no le brindaran la atención médica que necesitaba. Un preso político más que muere y que se suma más a la larga lista.
El señor Luis Barrios Díaz, señor Cires.
Sí, es una situación muy triste. Una persona joven, injustamente encarcelada, la propia familia y los médicos en un momento dijeron que él tenía que ser atendido en un hospital. La situación se agravó a pesar de que él mismo decía que no se sentía bien, la familia también. Y ya cuando llega al hospital que le atienden, ya la situación era muy, muy complicada y ha muerto. En cualquier caso, nosotros ayer lo denunciamos, nosotros condenamos esto, y en un país normal, él y su familia, que necesitan justicia, tendrían todos los derechos a acudir a tribunales independientes, para precisamente para eso, para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y nada, los tribunales están controlados por la policía política y por el Partido Comunista. Esto sucede en el contexto, ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana, y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente, y además donde se incumplió claramente una parte importante de las normas o de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión. Esto es una situación triste, lamentable, y me pregunto hasta dónde quieren llegar, porque hay otros presos como el propio Félix Navarro que están en una situación muy grave, muy grave.
Así es, no queremos tampoco despedirlo sin antes hacer alusión a la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos el jueves, para darle las gracias a usted, que siempre es muy diligente, muy atento a nuestro llamado. Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Martín Noticias AM. Feliz día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exil Arjona y quien les habla, Ricardo Espinosa. Continuamos en este Martín Noticias AM para hablar ahora del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien cree que está cerca un acuerdo para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de que Israel haga una pausa en sus operaciones militares en territorio palestino.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido de que la matanza de civiles en la Franja de Gaza no tiene precedentes y ha llamado a convertir la actual tragedia en una oportunidad para avanzar hacia una solución de dos estados que consolide la paz entre israelíes y palestinos.
Y para analizar el conflicto nos acompaña a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político a nivel internacional. Así que, profesor Israel, gracias por acompañarnos.
Muy gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer comenzar por esta noticia, que es una luz de esperanza muy, muy al final del túnel. Se ha filtrado esta información de fuentes egipcias y hay algunos detalles, profesor, que ya se saben sobre lo que podría ser un pacto a cuentagotas de liberar rehenes que se tomaría unos días. ¿Qué sabe usted acerca de este preacuerdo?
Bueno, que se vienen conversando de hace días, pero dada la pasión, la naturaleza y lo que está ocurriendo a partir del 7 de octubre, en esta vez en Gaza y en Israel propiamente tal, habría que tener un poco de cautela. Lo que sí lo hace cada vez más creíble por el interés de mucha gente en que esto dé resultado. Primero, una serie de países que tienen un interés legítimo, porque hay muchos nacionales de ellos como rehenes en esta oportunidad. No solo norteamericanos, que por cierto la noticia que ha predominado acá, sino también argentinos, colombianos, chilenos, franceses, y también una cantidad más o menos numerosa de gente de Tailandia y de otros países del Oriente que estaban cumpliendo labores agrícolas como inmigrantes en Israel. Segundo, que el gobierno de Israel ha definido estos ataques militares con un doble objetivo: uno, eliminar a Hamas, y segundo, que recuperar a los rehenes. Y, por cierto, hay un interés de Hamas. Lo que lo hace además más creíble es lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar, en que, contrariamente a lo esperado y lo advertido, ustedes recordarán que, sobre todo dada la experiencia de Estados Unidos, cuán difícil fue Mosul en Irak o Raqqa en Siria para eliminar al Estado Islámico,
desaconsejaban que entrara el ejército de Israel, y también Hamás, con esta red notable de túneles que supera en extensión, por lo que se sabe, al metro de Nueva York. En esta situación se esperaba que fuera muy difícil. Sin embargo, Israel sorprendió en la forma como avanzó, no avanzó con todas los 300.000 soldados que había amasado en los bordes, sino avanzó lentamente con tropas muy especializadas, primero desde el mar, después desde Israel propiamente tal, y terminaron avanzando muy lentamente hasta rodear, hasta donde se sabe, a la dirección militar de Hamás, que se ha descubierto ahora, o se ha confirmado que estaban lugares tan insospechados como puede ser debajo de un hospital, probablemente con desconocimiento de los médicos por la profundidad en que está el túnel. Entonces, al estar rodeado la dirigencia, también hay un interés desde el punto de vista de Hamás. Esto lo hace más creíble porque en condiciones anteriores que habían tomado rehenes había tomado mucho tiempo. La vez anterior se intercambiaron más de 1,000 prisioneros por un soldado israelí de apellido Chalit. Tuvo 5 años. Probablemente ahora se cree en la red de túneles que se ha descubierto. Ojalá esto sea así, pero dada la decisión de la del otro tarea autoimpuesta de Israel, además de los rehenes, es que lo que esto avance, pero que no detenga el avance militar, así que seguramente no sería más allá de un par de días.
Para usted, y gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa, un punto importante sería la eliminación de Hamás y también la creación y reconocimiento de dos estados. ¿Esto lograría la paz en materia suya de experiencia y conocimiento de este tema?
Esto ha sido muy difícil. Este fue el acuerdo original. Primero, la propuesta del poder colonizador, que era Gran Bretaña, pero ha sido muy difícil. Fue rechazada en primer lugar por la Liga Árabe, y después, el día que se fueron las tropas británicas, Israel implementó el acuerdo y creó el Estado de Israel del año 48, y fue recibida por una invasión de 5 países vecinos para eliminar al Estado que estaban haciendo. De hecho, en la presencia árabe siempre la justificaron de otros países por el sentido que la decisión de las Naciones Unidas no hablaba de un Estado árabe propiamente, no hablaba de un Estado palestino y un Estado judío, sino que hablaba de un Estado judío y un Estado árabe. Y en esa invasión, algunos países árabes se quedaron con el territorio en el cual se iba a crear el Estado palestino. Lo que es la Gaza, la Franja de Gaza, estuvo en manos de Egipto, y la Cisjordania en manos de Jordania hasta el año 1967, en que hay otra guerra. Israel vence sorpresivamente en 6 días a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, y se crea esta nueva realidad más o menos hasta el día de hoy. Cambia con los acuerdos de Oslo, y Israel cree que Yasser Arafat es la persona que tiene el poder como fundador de la Organización de Liberación Palestina, el fundamento de la actual autoridad palestina, y esto no fue posible y se hizo aún más difícil cuando Hamás da un golpe de Estado y sus primeras víctimas son palestinos, son las autoridades palestinas, que por cierto son asesinadas cuando Hamás da el golpe de Estado, y a partir de ese minuto comienzan los ataques suicidas y el lanzamiento de cohetes, y lo que lo hace aún más complejo y lleva a la presencia norteamericana con los portaaviones, no a intervenir militarmente, ya que Israel nunca ha solicitado la intervención de tropas extranjeras en las numerosas guerras que ha habido, sino es en la presencia de Irán hoy día, que es el poder dominante detrás de Hamás, detrás de Hezbollah en el Líbano, detrás de los hutíes en el Yemen, y de las milicias en Irak, donde después de los norteamericanos es la potencia dominante a pesar de las guerras que tuvieron, y en Siria, todo esto que llama el eje de la resistencia, con los poderes de aproximación con los cuales tiene una guerra a distancia con Israel desde la creación del Estado Islámico en el año 79, hace difícil. Pero si usted me pregunta mi opinión personal, no hay otra salida que esta.
hoy día se dificulta por la forma que se está desarrollando por lado y lado de esta guerra y por las matanzas del 7, que sorprendió de tal manera, error grave de la inteligencia israelí en los ataques, que no habían habido tantas víctimas judías en un día desde el Holocausto.
Profesor.
Sí, perdón.
Perdón que lo interrumpa, pero tú sabes que el tiempo es un poco...
No, pero muy interesante todo lo que nos dijo hasta ahora con esto.
Profesor, sí. Acaba de salir un breaking news que dice que el primer ministro Netanyahu estaría confirmando avances en negociaciones para liberar rehenes de Hamas y que espera que pronto haya buenas noticias, pero esto está contrastando con las declaraciones también hoy del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que él está alertando que un posible acuerdo con Hamas para lograr esta puesta en libertad de rehenes puede llevar al desastre. ¿Usted qué piensa en estas dos confrontaciones, dos afirmaciones en un conflicto que es realmente preocupante?
Y no es fácil, porque usted hoy día van a salir declaraciones contradictorias, como de hecho han estado saliendo del ejército de Israel. Es un país parlamentario donde el poder está en el gabinete, en los ministros. Es fruto de una coalición, porque la mayoría que tiene Netanyahu es la misma del gobierno contrario que lo precedió, que solo de un par de votos. Entonces, esta vez fue con la gente más a derecha que había estado detenido Israel en su historia, y ahí, en la conducción de la guerra, no están todos los ministros. Hay un gabinete de emergencia donde está Netanyahu, está el ministro de Defensa, y está uno de los líderes opositores, que es el jefe de la oposición del partido mayoritario, y un ex comandante en jefe y ex ministro de Defensa, toda gente con muchísima experiencia militar. Entonces no es raro que estén saliendo estas conversaciones contradictorias, pero la presión sobre Netanyahu es muy grande. ¿Por qué? Porque han habido manifestaciones muy numerosas de las familias que exigen que Israel entregue todo lo que solicitan, porque obviamente su interés mayor es la recuperación de sus parientes. Recuerde usted que hay bebés, incluyendo un bebé norteamericano de algunos meses, y también que han encontrado a medida que van avanzando restos de gente que ha muerto o se les ha muerto en este cautiverio. Entonces la presión es muy, muy grande en contra de una tradición de Israel que jamás se negocia con el terrorismo, que la tiene Estados Unidos y otros países, pero hoy día es distinto. Y además, con toda seguridad, cuando termine esta guerra, se acaba la carrera política de Netanyahu. El año 73, Israel tuvo una falla de inteligencia que pudo haber perdido la guerra del año 73. ¿Y qué pasó? Que después hubo una investigación muy profunda y se le acabó la carrera política, no a Netanyahu, sino a dos fundadores del Estado de Israel, como era la primer ministro Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan, cuya figura se hizo muy conocido porque tenía desde la Segunda Guerra Mundial un parche en el ojo. Entonces, todo esto es contradictorio, pero no creo que cambie la posible muerte política de Netanyahu. Recuerde cómo estaba dividido Israel con manifestaciones diarias de cientos de miles de personas en contra de reformas judiciales y otras de Netanyahu, y como ocurre en toda la guerra, eso se olvida inmediatamente y todos se unen para enfrentar la amenaza. Claro. Pero sí.
Ya que estamos hablando de política y volvemos a caer en el tiempo en la radio, pero es interesante todo lo que nos has dicho, lo que ha presentado hasta ahora acá a la audiencia de Martín Noticias AM. Usted fue ex candidato presidencial en Chile, sí. Así que, bueno, Milei ahora es nuevo presidente de Argentina y usted de esto sabe un poquito. ¿Cuáles para usted los retos fundamentales a lo que se está enfrentando Milei ahora con esta presidencia?
Son dos que son muy comunes en la tradición latinoamericana. Primero, cumplir sus promesas. Y segundo, poder cumplirlas, ya que él tiene muy poca mayoría institucional y Argentina, a pesar de todos sus problemas económicos, es una democracia muy vibrante. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener que algo que a él no le gusta, porque él logró el triunfo criticando la enorme corrupción, y totalmente cierto, y por eso sintonizó desde ser un desconocido con los deseos del pueblo argentino en esta sorprendente mayoría que obtuvo. Él no solo ganó,
ganó en prácticamente todas las provincias. Argentina es un país federal, ganó en los pobres y sobre todo ganó en la juventud. Esta vez la juventud protestó con un candidato ultraliberal como es este hombre, que hizo promesas que no se sabe si la va a dar cumplir, porque necesitan primero que todo leyes. Él quiere una privatización muy general de empresas públicas que en vez de ganar dinero lo pierden. Quiere un cambio en la mentalidad argentina para volver a ser ese país líder. La primera vez que yo fui a Argentina desde Chile, no fue un cambio de país, fue un cambio de continente. A visitar a mis parientes argentinos cuando era niño, y nunca se me ha olvidado cuán pobre era Chile. Ahora se ha invertido, es un país más rico de lo que es Argentina, pero en esa época era un cambio muy profundo que me impresionó mucho cuán vibrante era Argentina en tantos aspectos. Y la más difícil es cumplir la promesa de la dolarización, que aunque estén todos de acuerdo, Argentina hoy día no cumple con el primer requisito, que es tener dólares. Entonces, como Argentina no puede imprimir los dólares, sí puede acabar con la hiperinflación por esa vía, como lo hicieron El Salvador y sobre todo la experiencia de Ecuador. Uh-huh. Aún eso es lo más difícil para él, negociar con uno de los pactos, ya sea la derecha, que es más cercana, o el peronismo, que tiene tantas divisiones a su interior, para poder tener la mayoría necesaria para cumplir con su promesa.
Pues nos ha encantado no solamente tratar este conflicto de Israel y el grupo Hamas, sino también la situación de Argentina, que avisora un nuevo panorama con usted, profesor Israel. Gracias por estar aquí, un abogado, académico, profesor universitario, ex candidato presidencial en Chile, analista político internacional, y pues estaremos tocando su puerta para un futuro ojalá muy cercano. Profesor,
le agradezco, Israel, gracias. La invitación.
Gracias.
Y muy buenos días a ambos.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y ya nos vamos despidiendo, ay, no. Ricardo, dando las gracias, ¿verdad?, por haber estado acá. Gracias a todos los que han hecho posible este programa en el día de hoy. Y de nuevo, gracias a todos esos oyentes.
Un compendio informativo que ustedes disfrutaron tanto como nosotros, con esos personajes que día a día traemos para que estén enterados de lo que sucede en Cuba y también en el mundo entero. Un abrazo y gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño.